Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Y quiero comenzar invitándolos a no dejar de escucharnos mañana. Mañana. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a abordar un tema que, si no me equivoco, va a interesarles de manera muy especial. Y ese tema es el siguiente. ¿Qué puede llevar, señoras y señores, a las autoridades de un país a prohibir que a su máximo líder, ya difunto, se le erijan estatuas? Se le erijan estatuas, cuando erigírselas sería, además de un homenaje a su legado, a su persona, sería una forma de confirmar su permanencia en la admiración de su pueblo. ¿Por qué impedir que ese caudillo, presuntamente venerado, tenga un buen número de monumentos a todo lo largo y ancho del país que gobernó y que supuestamente favoreció como ningún otro caudillo o gobernante anterior lo había hecho? Mañana vamos a tratar de contestar esas preguntas que muchos de ustedes, como nosotros, deben de haberse hecho. De manera que si pueden acompañarnos, no dejen de hacerlo. Ahora bien, ayer, como muchos también recordarán, abordamos un tema curioso. Curioso y entretenido. Curioso, entretenido y necesario. ¿Y por qué necesario? Bueno, porque todo lo que contribuya a nuestro conocimiento de Cuba, todo lo que nos ayude a comprender mejor quiénes somos, quiénes fuimos y quiénes podríamos llegar a ser, todo eso es necesario. Cuba, lo dijo Fernando Ortiz, el gran antropólogo cubano, Cuba es un ajiaco que hierve en el fogón del Caribe. Y es importante, amigos, examinar todos los ingredientes que hierven en ese ajiaco. Todos los ingredientes que hierven en ese ajiaco, porque todos y cada uno de ellos, directa o indirectamente, han actuado sobre nosotros, han influido en nuestras vidas, a veces sin nosotros saberlo. Y ese tema que abordamos ayer fue, y lo digo para beneficio de aquellos que no nos escucharon, ese tema fue la presencia de en Cuba, desde su llegada a la isla a mediados del siglo XIX hasta el día de hoy. Hasta hoy. Ayer, por ejemplo, recibimos una nota amabilísima de Raúl Rodríguez Leal, un radioescucha de Holguín, donde nos revelaba que su novia cubana es también china. Tiene sangre china. Y no satisfecho con esa nota, nos envió una fotografía de ambos, de él y de su novia, María de Lourdes Ung. Ayer pasó por aquí nuestra colega Exilda Palmer, alguien por quien sentimos un gran afecto, alguien con quien simpatizamos mucho, y nos reveló que tiene abuelos chinos. Mara y yo tuvimos un otorrinolaringólogo chino. Chino-cubano, quiero decir, el doctor Antonio Yong, un hombre encantador con el que aún todos los años intercambiamos mensajes de Navidad. De manera que hablar de lo chino en Cuba no es hablar solo del pasado, sino también del presente. Y el pretexto para abordar este tema fue, como muchos se recordarán, el descubrimiento de que este año, la llegada del Año Nuevo chino había coincidido con el aniversario del nacimiento de José Martí. Los chinos le dijeron adiós a un año y le dieron la bienvenida a otro el pasado sábado 28 de enero. Y yo quise recordarles a ustedes que, a diferencia de nosotros, que el pasado primero de enero celebramos la llegada del año 2017, a diferencia de nosotros, los chinos celebraron el 28 de enero la llegada del año 4715. 4715, un año que los chinos han identificado con el gallo. Este año para ellos es el año del gallo. Y hablamos también ayer del calendario chino, un calendario distinto del nuestro, porque el calendario chino se basa en los ciclos lunares, mientras que el calendario occidental se guía por el ciclo solar. Como dije ayer, mientras nosotros, los occidentales, nos guiamos por el sol, los chinos se guían por la luna. Y por eso escuchamos un par de canciones dedicadas a ella. Quizás los cubanos, tan amigos de la noche y de la propia luna, deberíamos adoptar el calendario chino.
Chino. cuando va cayendo el sol, cuando se termina el día, salgo de mi caracol y comienza la alegría. La ciudad y hay de luces un derroche. Soy con mucha dignidad fanático de la noche. El alma de neón yo tengo y para mi fortuna soy sin condición.
Amigos, es Willy Chirino interpretando su canción Amigo de la Luna.
Por naturaleza, música en el corazón y estrellas en mi cabeza. El alma de neón yo tengo y para mi fortuna soy sin condición.
Amigos, es Willy Chirino interpretando una canción que bien podía haber firmado un chino. No un chino cubano, un chino chino. Amigo de la Luna. Efectivamente, amigo de la luna, qué buena fortuna. Ayer también, señoras y señores, hablamos de la forma en que los chinos celebran su año nuevo. ¿Recuerdan? Y luego yo quise compartir y comentar con ustedes algunos párrafos de un libro delicioso, de un libro titulado Lo chino en el habla cubana. Un libro cuya autora, Beatriz Varela, una lingüista cubana, falleció aquí en Miami en el año 2012. Y entre los encantos de este pequeño libro está el estudio de una serie de frases que también compartí y comenté con ustedes. Frases que se examinan en este libro y que nos recuerdan hasta qué punto lo chino ha sido y es parte de nuestra identidad. ¿Por qué a la varicela se le dice la china? ¿Por qué los cubanos utilizan las palabras chino, chinita y chinito para dirigirse cariñosamente a alguien? ¿Cuándo decimos que alguien está hablando en chino cuando en realidad está hablando en español? ¿Cuándo decimos que está hablando en chino? ¿Qué quiere decir ponérsela en China a alguien? ¿O trabajar como un chino? ¿O buscar un chino para que le ponga un cuarto a alguien? ¿O comerse un chino empanizado? ¿Qué quiere decir que alguien le haga a uno un cuento chino? ¿Por qué los cubanos llamaron al dulce de ajonjolí chino con piojos? De todo eso hablamos ayer. Es más, ¿Qué quiere decir no creer ni en velorio chino, o ser un papel de China, o tener más almidón que ropa de chino, o tener un chino atrás? ¿Qué quiere decir todo eso? ¿Por qué cuando alguien está gravemente enfermo suele decirse que a esa persona no la salva ni el médico chino? ¿Hay o no razones, amigos que me escuchan, para que aquí, en Entre Nosotros, abordemos temas como este? Yo creo que sí. Yo creo que las hay. Es más, ¿dónde está la cochinchina? Sabemos que no está al cantillo de un gallo, ni al doblar la esquina, sino donde el diablo dio las tres voces. Pero ¿cómo se puede llegar allá? ¿Cómo se puede llegar a donde el diablo dio las tres voces? Es más, ¿existe la cochinchina? Y si existe, ¿dónde está? ¿Dónde? Se nos va la vida buscando lugares, gentes, cosas.
Mi amorcito, ¿dónde? Si pudiera saber que la voy a tener, aunque sea esta noche. Pero ¿dónde? Dime, ¿dónde será que mi amor se esconde? Es la última vez que la voy a llamar, aunque no me responde. Yo no sé dónde está, ni en qué lugar yo la pudiera hallar. Solo sé que se fue hasta ese día en que quiera ella volver a mí. Ese amor que se fue, que ya no volverá. Si pudiera volar y estar con ella un minuto más, y decirle después que la amaría mucho más que ayer, si volviera a mí para hacerme feliz. Pero ¿dónde estará? Yo no sé dónde está.
Amigos, es Polo Montañés interpretando una hermosa canción suya titulada ¿Dónde estará? No solo la cochinchina es un misterio, también es un misterio el destino de muchas de las personas que hemos amado.
Que mi amor se esconde. Es la última vez que la voy a llamar, aunque no me responde. Yo no sé dónde está, ni en qué lugar yo la pudiera hallar. Solo sé que se fue hasta ese día en que quiera ella volver a mí. Ese amor que se fue, que ya no volverá. Si pudiera volar y estar con ella un minuto más, y decirle después que la amaría más, más que ayer, si volviera a mí para hacerme feliz. Pero ¿dónde estará? Yo no sé dónde estará.
Así es, amigos, Polo Montañés interpretando ¿Dónde estará? ¿Dónde estará esa mujer que Polo Montañés echa de menos? No se sabe. No lo sabía él y no lo sabíamos o no lo sabremos nosotros. Pero la Cochinchina, ese lugar remoto que muchos cubanos hemos oído mencionar cuando alguien quiere decir que una persona o algo está muy lejos. Eso está en la Cochinchina, decimos. La Cochinchina no es una invención. Existe. Y voy a decirles dónde se encuentra. Voy a decirles dónde se encuentra. Según las fuentes que he podido consultar, la Cochinchina está en la zona meridional de Vietnam, al sur de Camboya, y está abierta al mar de China Meridional y al Golfo de Tailandia. Es, por cierto, un área muy fértil, dicen los libros, y muy poblada. Es más, allí se encuentra la principal ciudad de Vietnam, la ciudad Ho Chi Minh, antigua Saigón. El nombre Cochinchina deriva del chino, porque antiguamente la región fue gobernada por China. Ahora bien, ¿cómo fuimos a parar allá? Volvamos a Cuba. Ayer también, como suele sucederme, el final del programa me sorprendió sin alcanzar a compartir y comentar con ustedes todo lo que me proponía compartir y comentar. De manera que hoy vamos a retomar el tema del chino en Cuba. Mi propósito es, amigos, que todos ustedes y yo mismo, tengamos a partir de ahora una idea más clara y viva de la presencia del chino entre nosotros y de sus aportes. Desde su rol admirable en nuestra guerra de independencia hasta sus aportes en todos los campos del saber, las artes y el folclor. Somos más chinos de lo que algunos cubanos suponen. En este libro titulado Lo chino en el habla cubana, Beatriz Varela nos habla de los medicamentos chinos, por ejemplo. Y nos dice lo siguiente: entre las medicinas chinas que adoptaron los cubanos hay que mencionar sobre todo una pomada de mentol para aliviar el dolor de cabeza. Yo recuerdo de niño haber visto esas pequeñas laticas. En chino se llama Wanqingzhou, que significa 10.000 piezas de oro en pomada. O sea, que se trata de un medicamento muy valioso. Venía de China, dice Beatriz Varela, en una cajita de metal, esa que yo recuerdo, que se abría a la mitad y que tenía la figura de un tigre en la cara superior, por lo que en Cuba se le llamaba la pomada del tigre. Yo estoy seguro de que muchos de ustedes han visto, si no esta pomada, sí esta latica. Muchos cubanos exiliados, dice Beatriz Varela, siguen comprando esta pomada en los establecimientos chinos en las ciudades estadounidenses donde residen, porque estiman que no hay mejor remedio para la jaqueca. Ahí tienen ustedes un elemento chino que perdura entre nosotros. Esa pomada hecha con mentol que allá en Cuba llamaban la pomada del tigre. Pero Beatriz Varela dice otras cosas interesantes. Por ejemplo, la descripción, dice, que hace José Martí de los chinos en San Francisco se ajusta perfectamente a los chinos que habitaban en Cuba. ¿Qué dijo José Martí? Dijo que los chinos eran hombrecillos de ojos almendrados, rostro huesudo y lampiño y larga trenza. Repito, hombrecillos de ojos almendrados, rostro huesudo y lampiño y larga trenza. Ahora bien, escuchen este detalle, qué curioso. Antes del año 1912, fecha que marca el establecimiento de la primera república asiática en China, los chinos que deseaban regresar a su patria no se cortaban el pelo y lo llevaban en trenzas. Para los cubanos, un chino aplatanado, era el que se había cortado la coleta. Miren ustedes qué interesante. Los chinos que residían en Cuba y pensaban regresar a su país de origen no se cortaban la trenza. Los que decidían permanecer entre nosotros sí se cortaban la coleta. Y eso era lo que revelaba a los cubanos que esos chinos se habían aplatanado. Martí sigue diciendo lo siguiente: el chino no tiene mujer, vive de fruslerías, viste barato, trabaja recio, persiste en sus costumbres, pero no viola la ley del país, rara vez se defiende, nunca ataca, es avisado y vence en la lucha por su sobriedad y su agudeza al trabajador europeo. Miren un retrato de un chino hecho por José Martí. No es simpático, dice Martí, un pueblo sin mujeres no es simpático. Un hombre es estimable no por lo que trabaja para sí, sino por lo que da de él. El hombre casado inspira respeto. Como trabajador, el chino es sobrio, barato y bueno. Ahí tienen ustedes a un chino retratado por Martí. Hay que decir que el chino cubano iba a incorporarse a nuestra literatura y que iba a estar en las obras de autores tan importantes como Gastón Baquero, Guillermo Cabrera Infante, Hilda Pereira, Lino Novas Calvo, Carlos Felipe, que tiene una obra de teatro titulada El Chino, ¿no? Así que tenemos razones los cubanos para sentirnos más chinos de lo que a veces nos sentimos.
A una fiesta que yo fui,
lai la la lai la la lai la.
A una fiesta que yo fui, escaseaban las mujeres. Ahora verán ustedes cómo yo me revolví. A una fiesta que yo fui, escaseaban las mujeres. Ahora verán ustedes cómo yo me revolví. A China mandé a buscar a la reina de la rumba. A esa China sí le zumba por su manera de bailar. A China mandé a buscar a la reina de la rumba. Esa China sí le zumba por su manera de bailar. Y si viene la China y se pone a bailar, ah. Y si viene la China y se va, yo también. Pero mira cómo suena este son, el son. Oye el son cómo resuena.
Mamita China, tú eres buena.
Oye mi son cómo resuena.
Mamita China, tú eres buena.
Como ella quiera.
Mamita China, tú eres buena.
Qué buena mi China, pero qué linda tú eras.
Mamita China, tú eres buena.
Qué linda, no lo digas
mamita,
no.
Mamita China, tú eres buena.
Ven pa' que le suenen la cuerda.
Mamita China, tú eres buena.
Amigos, es René Álvarez interpretando a la China en la rumba. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Puente. La Habana y Washington en proceso de una nueva política. El camino hacia un interés mutuo que pudiera cambiar la historia. Puente con Michelle Sagué.
Tras meses de conversaciones secretas entre
mantente al tanto de los cambios en la política entre Cuba y Estados Unidos.
El bloqueo debe cesar.
Puente. Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana, a las 5 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de las 100 calientes de Billboard encontramos el británico Ed Sheeran con Shape of You.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new.
I'm in love with your body.
Scars to Your Beautiful, de la cantautora canadiense Alessia Cara, sube al número uno en la cartelera Pop Songs.
There's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are. And you don't have to change a thing. The world could change its heart. No scars to your beautiful. The stars are we're beautiful.
Lo último de Bruno Mars sigue en el primer lugar de la lista de álbumes de música R&B. Y de su producción 24 Karat Magic, les presento el tema titular. Difundido del género country es A Guy with a Girl, de Blake Shelton. Australiano Hillsong Worship cuenta con la canción de música cristiana más descargada del momento. What a beautiful name.
What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name.
Tropical número uno es Moneda, de Prince Royce, acompañado por Gerardo Ortiz.
Yo sin ti, ya no valgo nada, como una moneda en la fuente abandonada, a la suerte y no tenerte, me hace mal.
Trompetista puertorriqueño Aníbal de Gracia debuta en la cima de la cartelera de álbumes tropical con Aníbal de Gracia y sus invitados, Dejando Huellas, del cual escucharemos esta versión del clásico Lágrimas Negras, con Rey Ruiz y Seve Matamoros. Cerramos con el sencillo latino más descargado del momento. Luis Fonsi y Daddy Yankee interpretan Despacito.
Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo.
Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Mi nombre es Carlos Ojeda y soy periodista multimedia. Mi responsabilidad, bueno, incluye el periodismo, pero dentro de la página web, en todo lo que sea en el ámbito multimedia, ya sea en video, en audio, escrito. Le damos voz a todos aquellos que no lo tienen. Los cubanos son capaces de enterarse de lo que verdaderamente sucede en Cuba gracias a nosotros. Mi nombre es Carlos Ojeda y somos Martí.
¿Qué te pasa, chino?
No pasa nada.
¿Y esa cara, chico?
¿Tú conoces esa música? Ponle atención a la letra.
Bebo y obligo más de ser un talago, que a mi mulata yo quiero olvidar. Esa mulata que son bellos malos, y yo no quiero tener que matar. Beba conmigo y si es que se empaña, de vez en cuando mi voz a cantar. Yo no la llolo porque me engaña, que un chino macho no le ve llorar.
Si esos platos conversaran en esa mesa, te diría los turnos que yo perdía, las veces que bostecé.
mentira tuya, yo era un esclavo para ti, metiendo manito tao y lucele a jumulí. Ya vete a la espendida y entregándote a otro brazo, sentí como los hachazos y la cabeza feliz. Y te juro, desgraciada, que no llego a consolarme, como el poli lo aguantarme y un clacazo no te le. Bebo y obligo, le ese otro trago, le la mujer es mejor, no hay que hablar. La macayala se la legalo, ninguna quiere nada más que lo vea. Siga un consejo, no se enamore, mucho cuidado para no le balar. Cierra los ojos, calla y no llore, que un chino pacho no le ve llorar.
Que un chino macho no debe llorar. Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Que un chino macho no debe llorar.
Si yo no estaba llorando, chico, lo que pasa es que yo le cuela a esa mujer que yo la quiere mucho, pero parece que ella no quiere para mí, chico.
Que un chino macho. Que un chino macho no debe llorar.
Que tú no estás llorando, chino.
No, yo no estoy llorando.
Y esos ojos aguados, chino.
¿Te parece que yo estaba alegrando un capalate? Se cayó con tiza, cayó los ojos, por eso está aguado.
Efectivamente, amigos, Aníbal de Mar, el tremendo juez, encarnando a un chino e interpretando con Zoila Gómez hace muchos años una parodia del famoso tango Bebo y Obligo, un tango que se aplatanó en Cuba, no solo en su versión argentina, sino en esta versión cubana achinada. Hemos recibido un montón de correos y mensajes de ustedes y quiero hacerme eco de ellos. Aquí tenemos un mensaje que nos envió a través de Facebook Luis Mora y nos dice lo siguiente: ja, 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 ja. Como me he reído con tan divertido programa sobre los chinos en Cuba. Lo he disfrutado muchísimo y el de mañana, esto es de anoche, la continuación de este no me lo pierdo. También disfruté muchísimo de la música y me gustaría volver a escuchar Chino no son bobo, mulata descará. Ja, ja, ja. Gracias, amigos. Dice Patricia Martínez que ese tema no se puede volver a poner porque Exilda Palmer, nuestra colega, no quiere que se ponga ese tema donde se habla mal, se le dice descarada a la mulata. Por cierto, entre las imágenes que me ha traído Patricia aquí al estudio está una de la mamá de Exilda Palmer, donde efectivamente es una linda mujer en cuyo rostro se ve la influencia china, la presencia china de sus padres, de los abuelos de Exilda. Es una linda, linda foto. Gracias, Exilda, por enviarnos esta foto de tu mamá. Aquí tengo también, señoras y señores, un correo de Rubén de Caibarien, donde nos dice: estimados amigos, este tema me apasiona y Caibarien fue un pueblo muy habitado por chinos. Saludos, Rubén y Academia. Gracias, Rubén. Un abrazo para ti. Aquí tengo también un mensaje de Félix Llerena, donde nos dice: está bueno el tema para mañana. Se refiere al tema de las estatuas que vamos a abordar mañana. No me lo pierdo. Ja, ja, ja. Desde La Habana, siempre con Martí, nos dice Félix. Hoy amanecí, añade, poniendo bastante alto las canciones que me enviaron, en especial la de Willy Chirino. Qué hermosa canción, Orlando. Saludos para todos, los quiere mucho Félix. Gracias, Félix. Gracias por estar ahí. Qué bueno que estás disfrutando esa canción de Willy. Y aquí tengo una imagen de una muchacha preciosa, amigos. Preciosa. Viene con un correo donde se nos dice lo siguiente: hola Orlando, Patricia y demás del programa. Yo les envío una foto de mi hija, que tiene su abuelo chino. Su mamá, mi esposa, ya fallecida, era hija de chino y de cubana. Aquí tenemos una pequeña reunión para oír su programa, gracias al radio que recibí. Todos están muy contentos, así que saludos para todos de Soberón, Rusty y René. Amigos, qué alegría nos da saber que están ahí, en un hogar de Cuba, escuchándonos y acompañándonos en este programa. Y qué bella muchacha esta. ¡Qué bella muchacha! La influencia china puede realmente obrar milagros. Lo felicito por su hija. Qué pena que su mamá no pueda disfrutar de una muchacha tan hermosa como esta. No pueda verla, ¿no? Gracias a todos por no dejar de escucharnos ni dejar de escribirnos. Sí, mañana, como decía al principio de la audición de hoy, vamos a abordar un tema curioso. Y ese tema es el tema de las estatuas. Yo me preguntaba qué puede llevar a las autoridades de un país a prohibir que a su máximo líder, ya difunto, se le levanten estatuas. Cuando hacerlo, pues sería un homenaje a su obra, a su legado, a ese país. Mañana vamos a abordar este tema y vamos a tratar de contestar esa pregunta. ¿Por qué un gobierno prohíbe que se erijan estatuas a uno de sus líderes en su país? ¿Por qué? Pero bueno, antes de continuar con el tema de hoy, con lo chino en Cuba o el chino en Cuba, yo quiero, como siempre, también darles las gracias a quienes me ayudan a llevarles este programa. En primer lugar, a Patricia Martínez, nuestra productora, y luego a nuestro operador, Danilo Fuentes Cortés, que tiene la gentileza de estar hoy sustituyendo a Juan Pendaz, y es un gusto trabajar también con él. Quiero recordarles que este programa se repite todos los días de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí, que pueden escribirnos a través de Facebook, que deben asomarse a nuestra página de Facebook y que pueden continuar escribiéndonos a nuestros correos, al correo postal y al correo electrónico. El correo electrónico, ustedes saben cuál es, entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail, como dicen ustedes, gmail.com. El correo postal es muy sencillo, solo tienen que poner en el sobre Orlando González Esteba, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Y aquí Patricia acaba de traerme otro correo que acaba de entrar, de Leonardo de Camajuaní, y nos dice lo siguiente: hola amigos, aunque hace rato que no les escribo, estoy al tanto de un programa excepcional, pues no me canso de decirlo. Sabe hilvanar la buena música y contenidos tan profundos como la música misma. Tan bien logrado está su programa que mientras transcurre por nuestro imaginario desfilan las imágenes de lo que consumimos con gusto, como veo chinos pasar por delante de mí. Siento una sensación extraña. Un abrazo, Leonardo Rodríguez Alonso. Me preocupa eso, Leonardo, que veas a esa multitud de chinos pasar por delante de ti. Bueno, mientras pasen por delante y no te caigan atrás, yo creo que todo está bien, ¿verdad? Gracias de veras a todos aquellos de ustedes que no solo nos escuchan, sino que se ponen en contacto con nosotros, ya sea a través del teléfono, del correo electrónico o de Facebook. Yo debo decir, señoras y señores, que la música popular cubana, como ustedes han visto, no ha sido indiferente a la presencia del chino en Cuba. Hay segmentos de danzones que evocan la música china. Por ejemplo, los danzones Una taza de arroz y El dios chino. Una de las zarzuelas más célebres de Ernesto Lecuona, como muchos de ustedes saben, se titula Rosa la China. Y ayer escuchamos esa danza de Lecuona también, una danza para piano titulada Ahí viene el chino. Hay un buen número de guarachas, de sones, de boleros donde se alude al chino cubano. Es más, en la discografía del trío Matamoros uno puede encontrar títulos como La China en la rumba, una canción que escuchamos hace unos minutos, Pobre chino y Oye la China. En la discografía de Arsenio Rodríguez, otro gran músico cubano, está El dolorcito de mi China. Y entre las grabaciones del trío de Servando Díaz está una canción titulada Chinito que vendes tú. Y por supuesto, está la famosa corneta china, cuya nacionalidad se ha puesto algo en duda. Yo tengo la mayoría de esas grabaciones, amigos que me escuchan, pero solo he incluido unas pocas en estos programas porque son grabaciones viejas, son grabaciones deficientes a los oídos actuales. Y yo no sabía hasta qué punto iban a ser bienvenidas por ustedes. Pero esas grabaciones demuestran que la música cubana, tan atenta a todo lo que tiene que ver con nuestro país, no ha pasado por alto la presencia del chino entre nosotros. Recuerden siempre, Recuerden siempre que la música en este programa, entre nosotros, solo pretende la mayoría de las veces documentar o servir de banda sonora al tema que estamos abordando y no necesariamente deleitarnos, ¿no? En el sentido más superficial de la palabra. Beatriz Varela dedica un capítulo de este libro suyo, titulado así, Lo chino en el habla cubana, a otro tema curiosísimo. Y ese tema es la charada. Pero déjenme leerles un párrafo anterior que me parece importante también. Dice Beatriz Varela, dentro del campo de lo popular, a los cubanos no les gustaba perderse ni un episodio de la conocida novela policíaca La Serpiente Roja, escrita por el santiaguero Félix B. Cañé y cuyo protagonista era el detective chino Chang Lipo. Ustedes saben que nuestros padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos estaban muy familiarizados con este programa de radio cuyo protagonista era efectivamente Chang Lipo. La frase que caracterizaba a este personaje era «tenga mucha pachencha», por paciencia. Chang Lipo no tiene mielo, mielo por miedo. Aníbal de Mar, el actor que hacía el papel de Chang Lipo, pronunciaba con gran lentitud e imitaba magistralmente el habla de los chinos. La citada oración se usaba al principio de cada episodio. Esa oración es, tenga mucha paciencia, Chang Lipo no tiene miedo. Se citaba al principio de cada episodio radial, así como en los momentos más culminantes, y siempre iba seguida de un fuerte gong. Este golpe de gong era frecuente en los espectáculos chinos y el escritor de la serie, Félix B. Cañé, lo empleaba con eficacia para destacar los instantes del clímax. Miren ustedes qué interesante. Qué interesante es todo esto. Bueno, me dice Patricia que ahí tenemos una llamada de Alicia de Pinar del Río. ¿Cómo está usted?
Estoy muy bien. Me hace falta un radiocito. Me gusta mucho su programa.
Gracias, Alicia. Me alegra mucho que le guste el programa y, por supuesto, Patricia va a anotar o ya ha anotado su dirección y sus señas para enviarle ese radio que necesita. ¿Qué quería decirnos?
Su programa es muy interesante y trata temas muy bonitos.
Me alegra mucho que le guste. Me alegra mucho que le guste. ¿Sabe de otras personas allí en su pueblo que lo escuchan?
Bueno, sí, quizás, pero yo lo oía mucho y hace 2 meses que se me rompió el radiecito. Ah. Porque mi hermano era preso político y me lo dejó cuando salió de Cuba.
Comprendo, comprendo. Bueno, pues nos da mucho gusto haberla escuchado y tenerla por escucha. No deje de estar en contacto con nosotros y vamos a ver si recibe ese radio que necesita para que vuelva a escucharnos como usted desea.
Ah, bueno, entonces me saluda el colectivo de trabajo, ¿verdad?
¿No? Cómo no, lo haré con mucho gusto. Gracias por llamarnos, Alicia.
Bueno, hasta luego.
Adiós. Qué bueno es siempre, señoras y señores, saber de ustedes. Pero bueno, hablaba de la charada. Escuchen lo que dice Beatriz Varela, la autora de este pequeño libro que tengo en la mano. Había otro chino, aparte del que actuaba en los episodios y comedias populares, que era casi un personaje real en Cuba. Nos referimos, por supuesto, al chino de la charada, cuyo retrato con el vestuario mandarín típico de la dinastía Qing era bien conocido por todos los cubanos. Y aquí viene, señoras y señores, en este libro que tengo delante de mí, por supuesto, la imagen del chino de la charada, ¿no? Distribuidos alrededor del cuerpo del chino mandarín, dice Beatriz Varela, se colgaban los dibujos de 36 animales, personas o cosas. A cada dibujo le correspondían un lugar, la cabeza, la oreja, la mano, etcétera, y un número específicos. Una gran mayoría del pueblo cubano se sabía de memoria los 36 símbolos y, como es natural, los políticos se aprovechaban de esto. Y en los pasquines electorales anunciaban con el bicho correspondiente. Por ejemplo, vote por fulano para concejal. Número 9, elefante. Miren qué maravilla. Que los políticos cubanos de ayer, anteriores a 1959, hicieran su publicidad, su promoción, utilizando a veces alusiones a la charada. Los vendedores de periódicos, sigue diciendo Beatriz Varela, interpretaban también las noticias a través de la charada. 8 en la calle del vapor. ¿Y qué quería decir eso, 8 en la calle del vapor? Muchos de ustedes lo imaginan, ¿no? Un muerto en la calle 23. Y aquí tengo, por supuesto, todos los números de la charada china y los animales correspondientes. uno caballo, dos mariposas, los animales de muchas patas y de dos patas también, tres marinero, cuatro gato boca, cinco monja, seis jicotea. Durante mucho tiempo, dice Beatriz Varela, cada símbolo tenía su nombre en chino. La chispa característica del cubano sustituía algunos de los símbolos por frases pintorescas. Y así, la ramera era la mujer santa. El pavo real, el chulo, el gato tigre, el cementerio, la anguila, el médico, la araña, la caja de muertos. El juego consistía en una adivinanza. A mí esto siempre me ha intrigado y me ha encantado. El juego consistía en una adivinanza o charada que proponía cada día al público, es decir, al pueblo cubano, el banquero. Desde el amanecer, los apuntadores divulgaban el verso de la charada y recogían las apuestas de los clientes o puntos que trataban de adivinar el número al que se referían los versos o simplemente apostaban de acuerdo con sus sueños y supersticiones. Cuando el banquero que tiraba la charada separaba el número ganador, se decía, ya está colgado el chino. Ya está colgado el chino. Venía después la discusión del verso de la charada y el pago de las apuestas a los ganadores. Y a continuación, señoras y señores, a continuación, Beatriz Varela cita algunos ejemplos de versos de la charada que fueron célebres en Cuba. Por ejemplo, una que no es monja, pero vive siempre metida dentro de su casa. Casi todo el mundo apuntaba el 12. ¿Y qué es el número 12? ¿Cuántos de ustedes lo saben? El número 12 es ramera. Una que no es monja, pero vive siempre metida dentro de su casa. El número 12, sin embargo, no era ese el número ganador, era el 7. Y si alguien preguntaba la explicación, esa explicación era esta. ¿Ha visto usted nadie que esté más encerrado que el caracol y sin estar en un convento? Anda por el techo y no lo rompe. Esa era otra adivinanza de la charada cubana. Anda por el techo y no lo rompe. Fue muy famoso este verso de Castillo, dice Beatriz Varela, porque las apuestas giraron alrededor del gato, del mono o del ratón, y resultó el elefante. Anda por el techo y no lo rompe. ¿Por qué? Porque animal que anda por el techo del mundo sin romperlo es solo el elefante. Miren ustedes cómo había que jugar mentalmente para poder apostar y ganar a la charada china, ¿no? ¿Por qué el elefante es el animal que anda por el techo y no lo rompe? Porque el techo al que se refería el apuntador era el techo del mundo. El techo del mundo. El pájaro de agua. Esa fue otra adivinanza. ¿Qué es eso del pájaro de agua? Bueno, pues el pájaro de agua, señoras y señores, era el pez. Y efectivamente, el pez tiene aletas, alas pequeñas, y por supuesto, vuela por encima del fondo del mar o del río. Un general que pierde las batallas. Esta es otra adivinanza. ¿Y cuál es la respuesta para eso según los chinos de ayer? El toro, efectivamente. El toro anda todo condecorado por la arena, ¿verdad? Con esas banderillas terribles que le clavan. Pero siempre ese general condecorado perdía las batallas. Otra adivinanza de la charada. Un músico al que la flauta no le suena. Por supuesto, la respuesta a esta adivinanza era el elefante. Animal que anda en el agua y camina sin tener patas. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Bueno, pues el vapor. No era un animal, era el vapor. Qué cosa tan interesante, señoras y señores. Y hay otro lugar de este libro. Tengo tantos papeles y páginas separadas delante de mí. Hay otro lugar de este libro donde Beatriz Varela incluye algunas palabrotas, algunas malas palabras chinas y algunas frases groseras, ¿no? No voy a tener tiempo para dedicarme a ellas hoy, pero también incluye una broma que había en Cuba que tenía que ver con aquello de cómo se dice lluvia en Cuba. Y se decía chinchín, ¿verdad? Y cómo se dice golpe en chino, chichón. Chichón. Sin embargo, y esto es lo más curioso, Dice Beatriz Varela que en chino las sílabas chi y chon significan respectivamente raro, extraño e inflamación. Beatriz Varela dice que las primeras documentaciones de esta palabra, de la palabra chichón en español, son del siglo XVII y que esta palabra aparece en italiano en el siglo XV. Ahora bien, se pregunta ella, ¿será posible que la palabra chichón tenga un origen chino? Que ese supuesto disparate, que ese supuesto chiste de los cubanos no sea del todo infundado. Ya ven ustedes, amigos, cuántas cosas se pueden decir del chino en Cuba. Hoy vuelvo a quedarme con muchas por compartir con ustedes, pero vamos a poner fin a esta investigación sobre el chino en nuestro país.
Yuquita con majo, frijolito poco.
Lo mismo, atos y caá.
La sopa china es un plato de alimento sin igual, que de China la trajeron para poder trasnochar. Cuando usted se va de fiesta con su chica, puede ir a tomar la sopa china para la fiesta seguir.
Y así, señoras y señores, con la sopa china vamos a poner fin al programa de hoy. Y con este programa, a esta celebración extendida del Año Nuevo Chino, el año 4715. Y vamos a poner fin también a este pequeño homenaje al chino cubano. Sus costumbres, su decencia, su capacidad de trabajo nos honran y nos han hecho ser o parecer mejores. No es poco. Hasta pronto.
Pero cuando tomo sopa, me pongo más sabrosito.
Sopa china, pa' gozar. Sopa china, pa' soñar.
Manolo y Humberto fueron de fiesta con Mercedita y llegaron a la plaza a tomarse una sopita.
Sopa china, pa' gozar. Sopa china, pa' soñar. Sopa china, pa' gozar, sopa china, pa' soñar. Sopa china, pa' gozar, sopa china, pa' soñar.